Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas.
Aquí estoy, buenas noches, bienvenidos. Es Tiempo de Toros en la radio, en este domingo en el que tenemos que alegrarnos de una gran noticia. La noticia se producía el viernes en Zaragoza. Realmente, la noticia llegó mucho antes, cuando el doctor Valcarreres salvó la vida de Mariano de la Viña. La recuperación va a ser lenta, ha sido lenta en el proceso en el hospital, pero es una gran alegría para todo el toreo, para todos los aficionados, la recuperación de Mariano de la Viña. Otro milagro, como Gonzalo Caballero en Madrid el 12 de octubre. Mariano de la Viña, banderillero de la cuadrilla de Enrique Ponce, salió del hospital el pasado viernes. Y en su cabeza solo está torear, volver a ponerse delante del toro.
Como persona es volver a torear, lo que pasa es que el tiempo pues me marcará las pautas, porque para volver a torear tengo que estar al 100%, porque sé lo que es estar delante de toros, sé lo que es, y si no estuviera al 100%, pues bueno, pero bueno, no lo descarto porque yo sé que tengo un tiempo largo de trabajo, periodo de superarme día a día, de marcarme metas, y eso pues cuando llegue el momento pues lo decidiremos.
¡Qué gran alegría! Mariano de la Viña ya está fuera del hospital. La recuperación va a ser larga, va a ser lenta, pero la gran noticia es que salvó la vida en su momento. Nos alegramos muchísimo. Mucha fuerza para Mariano de la Viña. Hoy en Tiempo de Toros vamos a hablar con uno de los nuestros. Se llama Víctor Hernández, un novillero de la Escuela de Guadalajara. Resultó lesionado en el mes de septiembre y ya está toreando en el campo. Y vamos a hablar ahora, en Tiempo de Toros, de la situación de la tauromaquia en Francia, de una nueva victoria del Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas de Francia. Nos espera André Viar. Es Tiempo de Toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Es Tiempo de Toros para asomarnos al país vecino, a la tauromaquia francesa, a la tauromaquia universal. Y es Tiempo de Toros para recordar una vez más que la vanguardia de la defensa de la tauromaquia, de la defensa del toreo, se está realizando en Francia. Llegan buenas noticias. Queremos saludar a un amigo, a un compañero, en la faceta periodística, no en la torera, porque es matador de toros. André Viar, buenas noches.
Buenas noches, amigo.
Bueno, a la cabeza del Observatorio de las Culturas Taurinas en Francia y con muy, muy buenas noticias, ¿no, André? Porque el Consejo de Estado creo que en Francia es un órgano importante, ¿no?
Pues el Consejo de Estado es la máxima jurisdicción a nivel administrativo. Todos los contenciosos administrativos llegan a él y cuando falla, falla para siempre. Entonces, pues una derrota delante de él es definitiva y una victoria delante de él es definitiva también. Así que sí, estamos muy contentos porque teníamos un juicio desde hace 5 años, en 2014 lo presentaron asociaciones antitaurinas que pretendían prohibir las escuelas taurinas, primero porque es maltrato animal y segundo porque causan traumatismo y daños irreversibles a los chavales, a los menores, ¿eh? Entonces ganamos en primera instancia, ganamos también en apelación en Marsella y el viernes, hace 2 días, acabamos de ganar en el Consejo de Estado, que ha considerado que no tenía por qué volver a pronunciarse sobre este caso porque la Corte de Apelación lo había hecho bien y que había demostrado que durante todo el proceso los antitaurinos habían sido incapaces de producir un estudio diciendo que, por cierto, se habían encontrado chavales traumatizados después de asistir a la escuela taurina. Entonces, pues lo ha rechazado la petición y esto es un golpe muy fuerte para ellos, porque los menores son un ángulo de ataque recurrente en ellos. Quieren cortar la raíz de la afición, quieren impedir la transmisión generacional. Y este era su método, y ahí lo hemos cortado nosotros y de forma definitiva. Y además, como existe desde este verano, de agosto, existe una proposición de ley impulsada por algunos diputados de la República En Marcha, el partido presidencial, que también quiere prohibir a los menores ir a la plaza de toro, pues esta decisión del Consejo de Estado le quita toda razón a esta proposición de ley, porque ellos también se basan en el traumatismo que causa la tauromaquia a los menores, y el Consejo de Estado dice no existe y no hay estudio que lo demuestre. Entonces, hemos estado reunidos con el presidente del grupo parlamentario más importante del Parlamento, que es la República En Marcha, 300 diputados de los 500, es decir, mayoría absoluta abrumadora. Y algo que se sueña en España, imagino, de tener un grupo así, cualquier sea. Y le hemos explicado que tenía que zanjar esta proposición porque no tenía fundamento jurídico desde que el Consejo de Estado ya se ha pronunciado. Entonces tenemos muy buena esperanza de que así va a ser.
En cualquier caso, la obsesión continúa, la obsesión por parte de los antitaurinos, animalistas, que siguen en esa pelea en un país como es Francia, que entre otras cosas, si presume de algo, es de libertad.
Pues sí, pero son colectivos que en Francia y en España igual, yo sigo la actualidad en España y estamos presos ahora mismo en todos los países europeos de colectivos minoritarios muy radicalizados que saben trabajar muy bien, que saben hacer activismo muy bien, que tienen medios para hacerlo y que escogen todos los ámbitos de la sociedad donde un problema puede surgir y este problema les puede ofrecer una pantalla, un escaparate para darse a conocer. Puede ser el feminismo, puede ser el animalismo, puede ser el antitaurinismo, puede ser aquí el tema en Francia, el tema de la religión musulmana, pues todos los días salen casos de activistas de este tipo y en gran parte son muy artificiales, exageran mucho los hechos, y en cuanto a la tauromaquia, pues llevamos 20 años peleándonos con ellos y poco a poco pues les vamos cortando todas las vías que pueden seguir para hacernos daño, ¿no? De momento en 20 años no nos han quitado nada y nosotros les hemos quitado muchos argumentos.
El argumento de que el toreo, la tauromaquia, traumatiza a los niños se emplea de manera torticera, incluso retorciendo informes que no son así de la ONU, pero sí revelan que la voluntad es muy clara de cercenar la base, tanto en la cantera de los toreros, por ese ataque, esa intención de prohibir las escuelas taurinas, como a la base de los aficionados, en esa nueva medida que nos contabas que es el nuevo frente de batalla, la prohibición, sí, la supuesta intención de prohibir la entrada de menores a las plazas de toros.
Sí, pero da el caso de que hasta la ONU, cuando el Comité de Derechos de los Niños se pronunció y recomendó a España, Portugal y Francia de prohibir la entrada de las plazas a los niños porque unos estudios decían que era peligroso, pues no existe tal estudio. Es de oído. Es que están instrumentalizados los miembros de este comité por los colectivos animalista y antitaurino y antiespecista y compañía, que les dicen que existen muchos estudios. Nosotros hemos averiguado, tenemos en el observatorio un comité científico con algún psiquiatra, y este psiquiatra ha hecho un estudio a nivel mundial para comprobar qué estudios existía relacionado con la tauromaquia y los menores. Pues existe a nivel profesional entre ellos alguna plataforma de información que recopila todos los estudios científicos de todos los casos que pueden existir. Es decir, todas las publicaciones científicas que se publican en el mundo y en cualquier idioma están recopiladas para que los investigadores puedan buscar datos, ¿no? La conclusión es brutal. Existe, por ejemplo, casi 6.000 estudios y publicaciones sobre el adolescente y el cannabis. Existe dos o tres mil publicaciones sobre el adolescente y la violencia familiar. Existe muchos estudios y publicaciones también sobre el suicidio de los adolescentes por culpa de la violencia callejera o del acoso escolar. Pero en cuanto al adolescente y los toros, no existe ningún estudio, ni uno. ¿Por qué? Pues, como dicen los psiquiatras, es que solo se puede estudiar lo que existe. Lo que no existe no se puede estudiar. Y esta es la realidad. Y vemos que hasta el comité de la ONU se deja instrumentalizar por los mismos que nos atacan aquí o que han atacado en España o en Portugal, y que también decían para promover esa propuesta de ley que muchos estudios daban fe del peligro que había para los menores. Pues no existen estos estudios. En cambio, nosotros desde hace un año hemos pedido al comité científico del observatorio y a los psiquiatras hacer un estudio sobre los chavales que están en las escuelas taurinas francesas. Son pocos, hay 50 más o menos. Pues han hecho su perfil psicológico a través de una investigación seria y objetiva, y las conclusiones son opuestas a lo que dicen los animalistas. Es decir, se trata de chavales educados que están muy bien integrados en su familia, en la sociedad, que tienen buen nivel escolar, que tienen muchos valores, entre ellos el respeto y el sentido de la responsabilidad, que quieren a los animales, que tienen amigos. Es decir, el adolescente ideal que queremos tener en casa. Estos son los alumnos de las escuelas taurinas en Francia. Entonces, con todo esto, pues es casi imposible ahora mismo que la proposición de ley de esta señora se lleve a cabo. Es lo que hemos comentado con el presidente de su grupo. Tenemos la garantía de que el gobierno no apoyará en ningún caso y en ningún momento esta proposición si saliese adelante. Entonces eso quiere decir que no se aprobará nunca.
André, nos hablabas de que el Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas de Francia tiene un comité científico, y la pregunta es, ¿el comité jurídico por quién está compuesto? Porque supongo que habrá un equipo detrás de todo este trabajo, detrás de todos estos resultados.
Pues sí, hay jurista, tenemos profesores de universidad, tenemos abogados, tenemos hasta jueces jubilados, tenemos la suerte de poder contar en cada disciplina del derecho, porque sabes que el derecho no es uno, sino que hay varios derechos, ¿no? Pues en cada especialidad tenemos especialistas muy muy buenos, y entonces tocamos los palos que hacen falta según el caso que se presenta. Cuando es un caso constitucional, pues trabajamos con constitucionalistas. Si es un tema de derecho administrativo, pues otro. Si hay que atacar o denunciar unos hechos reprensibles, pues penalistas, ¿no? Tenemos mucha gente dispuesto a colaborar. Y en cuanto al comité científico, pues tenemos ahí los conocéis más en España. Está, por ejemplo, antropólogo como François Soubille, un filósofo como Francis Wolff. Luego tenemos varios psiquiatras que llevan chavales, que lo mismo no se conocen en España, pero que son muy competentes en su especialidad. Y esta es la gran suerte que tenemos, de poder contar con la colaboración de toda esta gente para actuar en los frentes que se abren.
Estamos hablando de una victoria, en este sentido, de la tauromaquia, por ese rechazo del Consejo de Estado. Supongo que también en el Consejo de Estado estarán un poquito cansados, ¿no? Hastiados de que se les reclamen cuestiones, sí, por la otra parte, sin aportar las pruebas y siempre con la misma matraca, ¿no?
Sí, y se lo han dicho de forma educada, porque el Consejo de Estado no es no es cualquier cosa, pero más o menos les han dicho que era muy jartible, ¿eh? Sí, así aparece.
Traducido, alguna, traducido, ¿no?
En alguna frase, sí, traducido, traducido, ¿eh? Pero lo bueno de este caso, como es un tema que interesa a todos los países taurinos, porque en todos los países taurinos hay ataques para prohibir la juventud, pues los argumentos del Consejo de Estado francés y sobre todo su afirmación de que no existe estudio que demuestre los daños que puede causar la tauromaquia en los menores, pues esto puede servir a todos los países. Y de hecho, los amigos de Portugal ya se han dirigido a nosotros para poder disponer de esta documentación, porque en Portugal tienen el mismo problema, y estos argumentos que están fundamentados además en la declaración de los derechos relativos al niño, ¿no? Es decir, que están amparados por la Declaración Internacional del Derecho del Niño, ¿no? Por parte del Consejo de Estado. Pues esto se puede aplicar también en Portugal, y por eso se han dirigido a nosotros para pedirlo.
Cuando te quedas tranquilamente a solas, André, y reflexionas sobre todo esto, ¿no piensas que está el mundo loco?
Pues sí, porque lo que pasa en los toros pasa en todos los ámbitos de la sociedad, lo vemos, ¿no? En la política, pues ahora mismo todo se hace con vista a muy corto plazo, ¿no? Se quiere hacer las cosas ya, conseguir un objetivo ya, no hacer el esfuerzo continuo que necesita, por ejemplo, la carrera de un torero, ¿no? Esto no es flor de un día, ¿no? Para hacerse torero, pues hay que dedicarle muchos años, y ahora mismo parece que la gente lo quiere todo en 3 segundos, ¿no?
Quiere una figura del toreo en año y medio,
¿eh?
¿No?
Sí, sí, o menos, ¿eh? Pero esto no es así, y este mundo está loco porque yo creo en parte porque con las facilidades que da internet, las redes sociales, que te puedes apropiar todo el saber del mundo en 2 clics, ¿eh? Puedes ahora mismo una cosa que desconoces la busca y un minuto después pues sabes igual que el profesor que estudió 10 años para poderte aprender en la universidad.
Lo único que no encuentras en internet es ningún estudio que demuestre el daño de la tauromaquia a los niños.
No,
eso es lo único que no aparece.
Eso no lo hay, eso no lo hay. Pero lo que quiero decir es que la gente ya creo que ha perdido el sentido del esfuerzo, porque lo tiene todo a mano. Y entonces esto produce cierta ansiedad, produce cierta frustración si no consigue lo que quieres en el mismo momento, ¿no? Y esto explica la virulencia y la radicalización de mucha gente que quieren ya que les hagan caso y que les den lo que quiere. Pasa en cuanto a la lucha antitaurina en contra de nosotros, pero pasa en todo, en la sociedad, en todo lo que puedes ver al alrededor. Y esto es un camino muy muy malo que yo creo que deberíamos de dejar de seguir, pero la verdad es que yo no sé cómo se puede cambiar el rumbo de las cosas.
Estamos ante una situación en la que algunos pretenden equiparar los derechos del hombre con los animales. Estamos en un momento en el que, por ejemplo, esta semana hemos conocido una noticia en España cuanto menos preocupante. El profesor que celebró la muerte de Víctor Barrio ha sido absuelto.
Sí,
hay barra libre.
Yo no sé si se ha planteado el juicio de la mejor forma, porque yo he leído lo que se ha publicado, no conozco el informe, pero según lo que se ha publicado, pues es normal que no se haya condenado, porque si el delito de odio solo se aplica a un colectivo reconocido, pues los taurinos no somos un colectivo reconocido y amenazado. Entonces es normal en derecho que no se la haya condenado, lo cual no quiere decir que no haya habido delito de odio, pero quizás se puede atacar por otra vía mejor.
Es una cuestión, en tu opinión, más que nada de enfoque, de planteamiento.
Pues según lo que he leído en la prensa, sí. Según lo que he leído, alguna frase del tribunal, pues le han dicho al hombre, más o menos, usted es un ser asqueroso, pero queda libre porque los taurinos no son un colectivo
vulnerable y
amenazado. Vulnerable,
amenazado.
Vulnerable, ¿eh? Eso. Entonces, eso es una cuestión de derecho nada más.
Estamos hablando con André Villar y ahora, bueno, pues a propósito de la actualidad, de lo que pasa en Francia, también queríamos conocer tu opinión sobre esta circunstancia que, bueno, a cualquier aficionado, a cualquier persona de bien, pues habrá extrañado muchísimo esa absolución a una persona que celebra la muerte de un semejante,
sí,
¿no?
Sí, pero aquí en Francia lo hemos tenido con la muerte de Iván Fandiño, también hubo ataques brutales de algún humorista y tal, pues no se pudo perseguir, pues sencillamente porque la familia de Iván no quiso. Entonces nosotros estábamos dispuestos a actuar para en memoria de Iván, pero la familia no quiso que se pusiera la denuncia, entonces se le ha perdonado la vida al hombre, entonces sigue con su bola. En cambio, otra humorista que atacó de la misma forma a Thomas Joubert cuando estuvo a punto de morir hace 2 años en Bayona de una cornada gravísima, pues ahí sí hemos podido atacar para defender a Tomás, con el permiso de Tomás, y ya hemos conseguido una condena para esta señora. Es decir que los palos del que disponemos para actuar son muy, yo diría que son muy complicados. Es que atacar por una vía a veces, aunque tengamos razón, no lleva a ningún lado, pero atacado por otra, pues sí, llega a buen puerto porque el derecho te ampara, ¿no? Y por eso es importante que tengamos tantos juristas aquí que estén especializados en muchas especialidades para poder escoger la buena vía.
André Villar, enhorabuena por esos triunfos que son de alguna manera de todos, los triunfos que defienden la tauromaquia, en este caso en Francia. André, buenas noches.
Quiero decir que sí. Está el observatorio, pero trabajando muy unido con la Unión de Ciudades Taurinas, y que sin la aportación y la financiación que reúne la Unión de Ciudades Taurinas, en la que participan los toreros y ganaderos que torean en Francia, pues esto sería imposible, porque todo tiene un coste. Actuar en justicia es muy costoso y esto se puede hacer porque todo el mundo colabora, y esto es digno de mencionar.
Mencionado queda. André, muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Tiempo de toros en la radio, tiempo de toros para acercarnos ahora a uno de los nuestros, a un torero al que vimos lesionarse en el Casar. Fue a principios de septiembre. Una lesión en la mano. Queremos saber cómo está Víctor Hernández, el novillero de la Escuela de Guadalajara. Víctor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo va esa mano?
Bien, la verdad que ya bastante mejor, ya yendo al campo y entrenando y tal, y sobre todo pues muy ilusionado otra vez.
¿Se puede hablar de lesiones inoportunas y esta? Bueno, todas lo son, pero eso es un tópico. Pero esta lo fue, porque empezaba septiembre y era un mes muy importante para ti.
Pues sí, la verdad, porque tenía muchos compromisos por delante y hasta el momento pues la temporada estaba yendo encarrilada y de un momento a otro, pues fíjate, todo se fue al garete.
Y estamos hablando de un daño que realmente no es tan grave, ¿no? No peligra la vida, no tiene solución, de hecho ya estás recuperado, pero obliga a parar sí o sí.
Sí, porque es una lesión que te lleva a un mes de recuperación y en mi caso pues por intentar ir más rápido pues al final fue al revés y al final me tuvieron que operar y todo y pues hasta hace cosa de una semana no he podido ni ir al campo ni prácticamente entrenar.
Ahora queda el invierno por delante, que es de alguna forma ese colchón que siempre tenéis los toreros cuando termináis la temporada. Bueno, en la enfermería, ¿no?
Sí, la verdad que, pues eso, que ahora tengo todo el invierno y la ilusión por las nubes, que también es lo más importante, y a trabajar y a evolucionar muchísimo para el año que viene, pues dar otra dimensión todavía mejor que la de este año y pues dar que hablar.
Estamos hablando con Víctor Hernández, un torero al que hemos visto en varias ocasiones, tanto sin picadores como con caballos. Y Víctor, las sensaciones han sido extraordinarias, muy buenas, por lo que se ve en cuanto a la proyección tuya. No sé hasta qué punto este año ha sido de crecimiento, ha sido importante para ti en ese sentido.
Sí, pues ya para mi gusto creo que se han visto cosas que le hacían los novillos sin caballos, pero que se las he conseguido hacer al toro en algún momento de la temporada, y creo que eso tiene mucha más importancia.
¿Con qué te quedas de este año, 2019?
Pues me quedo, la verdad, pues con todo lo que he aprendido y con el respeto, ¿no?, de la gente que yo creo que me ve y que tiene en cuenta que puedo llegar a funcionar.
¿Hasta qué punto es importante ese empuje, esa energía que se percibe en Guadalajara, en la Escuela Taurina, en todos esos alumnos que están destacando uno por un lado, otro por otro? ¿Hasta qué punto eso siempre genera una buena corriente, una buena onda?
Sí, yo creo que es imprescindible pues que te apoyen cuando medio te empiezan a salir bien las cosas, pues que también te den confianza y te impulsen para creértelo también uno mismo y poder tirar hacia adelante.
¿Cuál es tu relación con la Escuela Taurina de Guadalajara?
Pues vamos, es inmejorable. Prácticamente todas las tardes las he hecho allí en la escuela y vamos, ellos me siguen ayudando a evolucionar y me tienen las puertas abiertas todos los días, como si fuese un alumno más. Sí, aunque bueno, sinceramente me sigo creyendo un alumno más.
De alguna forma esa es una particularidad de la Escuela Taurina de Guadalajara y es algo que en otros tiempos en las escuelas taurinas no se podía hacer. Es seguir de alguna forma de cerca o tutelando la carrera de los novilleros aunque ya hayáis debutado con caballos. Antes al que debutaba se le perdía de vista.
Bueno, también eso depende de la persona, ¿no? Porque hay otra gente pues que ha debutado y no aparece por ahí, ¿sabes? Pero a mí me encanta entrenar y estar con mis compañeros y con la gente que me llevo bien, así que sigo yendo y sigo aprendiendo mucho.
Víctor, te vimos a un grandísimo nivel en Guadalajara, en la Feria de Primavera.
Sí, durante todo el invierno trabajé mucho y ahí a esa extraordinaria novillada. Yo creo que es la mejor novillada que he toreado en todo el año.
¿De Polo Saiz? La novillada sí, de Polo Saiz.
Sí, del ganadero de Guadalajara, Álvaro Polo, que me ha tratado siempre de categoría y ese día, pues la verdad que sus dos novillos me vistieron bien y pude cuajarlos.
Tuvo además muchísima repercusión, fue una novillada que vimos en Castilla-La Mancha Media y fue un impacto importante para el público poder ver a los novilleros porque en el fondo sois los toreros más desconocidos.
Sí, pues fue muy importante para nosotros que a principio de temporada pues nos diesen esa oportunidad y yo me concienciaé para aprovecharla y creo que por una parte pues lo hice.
Víctor Hernández, en Tiempo de Toros, en la radio. Muchísimas gracias, torero, por estar aquí, por contarnos cómo va la evolución, que va perfectamente, que ya estás toreando en el campo y que esa lesión en la mano, esa fractura, sea solo un mal recuerdo.
Sí, pues muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos y por promocionarnos. Y pues sí, la lesión ya es parte del pasado y ya por adelante. Y ojalá el año que viene mucho más y mejor.
Vamos a pensar en positivo, pero sin perder de vista lo que pudo ser. ¿Qué perdiste en septiembre?
Pues perdí 9 novilladas. Entre ellas, pues algunas ferias como Calasparra, Algemesí. Y pues bueno, pero ya no sirve darle más vueltas. Espero que para el año 2020 sigan ahí con las puertas abiertas y poder torear en esas ferias y en esas plazas que me hubiese encantado.
Que te veamos, que torees y que lo podamos disfrutar. Víctor Hernández, muchísimas gracias.
Muchísimas
buenas noches.
Gracias a ti. Buenas noches. Adiós.
Víctor Hernández, uno de los nuestros, un torero de la Escuela de Guadalajara que ya ve la luz después de esa lesión. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más en la radio, en Tiempo de Toros. Hemos hablado, además de con Víctor Hernández, hemos hablado de esa situación en Francia, de esa nueva victoria del Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas de Francia. Esa decisión del Consejo de Estado de no prohibir las escuelas taurinas tal como pedían los antitaurinos. Y hemos abierto este Tiempo de Toros con la gran noticia del alta de Mariano de la Viña, un torero que salvó la vida en Zaragoza. Nos vamos. Buenas noches.